Continuamos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles en el 95.1 FM y también a través de radioudec.cl. A fines de la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud informó el término de la emergencia sanitaria internacional producto de la pandemia de COVID-19, y durante este martes desde el Ministerio de Salud se informó que por primera vez en los 3 años de pandemia no se registraron muertes asociadas al COVID-19 en el país. Para abordar este estado ya de la situación del COVID-19, tenemos un contacto telefónico con la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, la doctora Paula Daza Narbona. Paula, buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola Joaquín, hola Alejandra, un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, Paula, muchas gracias por darse el tiempo de esta entrevista con Radio Universidad de Concepción para que podamos analizar precisamente la situación sanitaria en que nos encontramos como país. Lo primero que queríamos preguntarle tiene relación con los cuidados que hay que tomar de aquí en adelante en términos de política pública, Paula, para evitar que la emergencia pudiese generar nuevos brotes. ¿Cómo evalúa usted esa situación?
Bueno, con respecto a la pregunta que ustedes me hacen, la noticia que dio el director de la OMS hace unos días atrás con respecto a terminar con la emergencia sanitaria internacional es una buena noticia. Y esto está en el contexto que hoy día la situación sanitaria internacional ha mejorado notablemente, con menos casos, menos fallecidos, menos enfermos graves, gracias probablemente a la estrategia más importante que hemos tenido, que es la vacunación. Y es por eso que hoy día en Chile que tenemos que ser muy cautelosos, que sí, evidentemente, estamos en una mejor situación sanitaria, pero para poder mantener esta situación sanitaria tenemos que entender que la vacunación es la estrategia más relevante. Hoy día en Chile se está vacunando con la vacuna bivalente, esta vacuna contiene la variante Omicron, que es la que está circulando, y estamos con una cobertura que todavía está lejos de alcanzar lo deseado. Para poder mantener una población protegida contra este virus que ha sido tan complejo, es importante que las personas entiendan que se tienen que seguir vacunando, porque obviamente el virus puede cambiar. Probablemente no va a cambiar a un virus más grave, pero sí puede seguir poniendo en riesgo a muchas personas. Y aquí no solamente Alejandra, es el tema de la hospitalización grave, sino que estamos hablando de una complicación que se ha dado en muchas personas, que es el COVID prolongado. El COVID prolongado son síntomas neurológicos de cansancio, agotamiento, muchas veces falta de memoria y otros síntomas que todavía no están muy claros que se le producen a las personas y principalmente a las personas que no tienen bien su cobertura de vacunación. Entonces, es una buena noticia, sí, pero tenemos que ser cautelosos y seguir cuidándonos y sobre todo seguir vacunando.
Sí, Paula, precisamente en ese sentido relacionado con la vacunación, hace algunas semanas ya se informó desde el Ministerio esta apertura de la vacuna bivalente a distintos rangos etarios y a partir de eso se abre el desafío, como se planteó en su momento cuando usted era subsecretaria de Salud Pública, de ir a buscar a las personas finalmente para que se vacunen, disponiendo de operativos móviles en horarios más fáciles para quienes trabajan. ¿Qué ha faltado ahí a su juicio para alcanzar cifras más altas de vacunación? ¿Cómo se puede optimizar esa figura para que efectivamente las personas vayan y sean inoculadas con la vacuna bivalente tan importante para la fase sanitaria en la que nos encontramos?
Bueno, claro, lo más relevante aquí es la comunicación. Hoy día en Chile hay claramente una baja percepción del riesgo, que significa que las personas dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir vacunando si el virus ya no está? Probablemente las posibilidades que me contagie gravemente es poco, entonces las personas no se vacunan. Y esa comunicación, esa educación es elemental, y no solamente de las autoridades en el Ministerio de Salud. Esto requiere un trabajo estratégico con todos los actores. Acá hay que hacer reuniones y bajar esto a los alcaldes, a las municipalidades, al mundo académico, a los distintos institutos de educación superior, a los colegios. Este es un trabajo, yo diría, de hormiga que se hace con todos los autores en los distintos lugares. Y cada región, cada comuna es distinto. Es muy distinto en una comuna rural que una comuna urbana. Es muy distinto a la población de adultos mayores que la educación de personas jóvenes. Cada uno de esos grupos objetivos debe tener una estrategia focalizada. ¿A qué me refiero? Los alumnos que están estudiando en el Instituto de Educación Superior. Acercarnos móviles y llevarlos a ellos. Decirles por qué, educarlos. Crear estrategias, por ejemplo, en un momento nosotros teníamos que llamábamos las cuadrillas sanitarias escolares y en los institutos de educación superior, que eran jóvenes, profesores, el mundo académico, que eran de alguna manera líderes en vacunación, y ellos educaban a sus mismos pares. Y además íbamos después al Ministerio de Salud, íbamos con los móviles a vacunar. Si estamos con los adultos mayores, bueno, vamos a los centros de adultos mayores, vamos donde los adultos mayores retiran sus pensiones, acercar la vacuna a las personas. Cada lugar, cada comuna tiene su población, tiene su cultura, y es ahí donde tenemos que llegar. Y por lo tanto requiere no solamente una comunicación macro, que es importante, es fundamental, pero sobre todo crear estrategias, medidas y acciones focalizadas para que las personas terminen y finalmente se vacunen.
Estamos en conversación con la doctora Paula Daza, directora del Centro de Políticas Públicas en Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo, a propósito de estas novedades que hay en relación a la situación COVID-19 en nuestro país. Paula, queríamos consultarle también a propósito del cargo que usted tuvo como subsecretaria de Salud Pública, precisamente cuando se instalaba la pandemia en nuestro país hace ya 3 años, más allá de la situación y de las repercusiones que hubo en términos, por cierto, muy lamentables de muertes y también de secuelas COVID-19 de las personas. ¿Qué evaluación realiza usted en el impacto que dejó esta pandemia en términos de salud pública, por ejemplo, en lo que respecta a las listas de espera?
Bueno, la verdad que la pandemia dejó un impacto muy importante, no solamente en salud, en el aspecto social, en el ambiente educacional y también laboral. Por lo tanto, y eso no solamente en Chile, en el mundo, esto fue la pandemia más brutal que hubo en el mundo en los últimos 100 años. Y acá tenemos tremendos desafíos por delante que yo creo que hoy día tenemos que abordarlos de una manera también muy dirigida. Lo primero son las listas de espera. Tenemos más de 2 millones de personas esperando una lista de espera de especialista, más de 300.000 personas esperando una cirugía. Pero lo más preocupante y lo más urgente son las listas de espera de cáncer, porque las personas que tienen un cáncer no pueden esperar. Porque sabemos que el tiempo en ese sentido corre en contra de ellos, porque sabemos la posibilidad de que un cáncer se complique, ¿cierto?, se produzca metástasis. Y aquí nosotros en el Centro de Políticas Públicas de Salud hicimos un análisis y vimos que tenemos más de 13.000 personas que están en listas de espera de cáncer GES, de las garantías que tienen que ser garantizadas por ley. ¿Y quiénes son los principalmente? Más del 78% son personas que están en lista de espera de la garantía de diagnóstico y de tratamiento. Y es ahí también con acciones concretas que hay que hacerse cargo de esas personas. ¿El sector público lo puede hacer cargo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Faltan especialistas, faltan a lo mejor laboratorios para hacer el diagnóstico de la biopsia. Y si no lo tenemos en una región, en una comuna, bueno, tenemos que hacer un convenio con el sector privado para que ellos se hagan cargo. Esa es la forma que tenemos que enfrentar la salud. Es decir, tenemos que poner a las personas en el centro y solucionar. Y acá hay un trabajo por delante que yo creo que es muy relevante, que es muy importante, que tenemos que hacer reformas profundas en salud, tanto en el sector público como en el sector privado, y esos son trabajos de mediano y de largo plazo. Pero hoy nos tenemos que hacer cargo también de las personas que están esperando, con medidas y acciones claras.
Paula, y hay un tema también relacionado con la preparación dentro de las recomendaciones que entregó la OMS en este contexto de término de la emergencia por la pandemia. Está el conservar lo ganado en términos de capacidad nacional y prepararse para eventos futuros a fin de evitar un ciclo de pánico y descuido. Recordemos que el gobierno de Chile comenzó a trabajar en el plan para enfrentar la pandemia de COVID-19 cuando nos enteramos de los primeros casos que se estaban dando en China. ¿Cuáles son las lecciones que en ese sentido habría que tomar, a su juicio, Paula, para mantenerse alerta en caso de eventuales pandemias que los expertos han advertido que podrían darse en el corto, mediano o largo plazo?
Bueno, acá hay varias cosas que aprendimos durante la pandemia. Primero que nada, la vigilancia, fortalecer la vigilancia. Eso es lo más relevante para estar alerta o atento a que pueda llegar un virus como este u otro, o ese mismo virus que esté mutando y que tenemos que pesquisarlo tempranamente. Entonces, mantener, yo diría, un sistema de vigilancia. ¿Qué significa? Testeando en los centros Sentinela, analizando los laboratorios, poder hacer secuenciaciones de distintos laboratorios, y no solamente en el sector público, también en el sector privado, en el mundo académico. O sea, mantener fuertemente un sistema de vigilancia, no bajar la guardia en la vigilancia. Y yo creo que eso es lo más relevante, mantener el proceso de vacunación. Y lo otro, poder escalar el sistema de salud que tuvimos en su momento. Probablemente hoy día las necesidades de camas UCI, de camas media y básica, ha disminuido en forma importante, no las podemos tener todas abiertas. Pero sí tenemos que tener la capacidad y una estrategia de poder escalar en caso que las necesitemos. Yo creo que son fundamentales. Tener el otro elemento que fue muy importante en la pandemia y que tiene que seguir siendo importante, no solamente por la llegada de nuevos virus, sino que por lo que producen de apoyo, es el hospital digital. La telemedicina, el telediagnóstico, el atender a distancia, eso nos ha permitido resolver problemas a muy larga distancia. Hay muchas, muchas estrategias que se implementaron durante la pandemia que me parece muy importante mantenerlas y probablemente fortalecerlas y mejorarlas también. Creo que no podemos volver para atrás. Tenemos que aprender la lección, lo que tuvimos, y que tenemos que estar muy preparados porque probablemente va a llegar. No sabemos cuándo, pero obviamente tenemos que estar mucho mejor preparados, y en ese sentido esta pandemia nos enseñó muchísimo.
Sí, y a propósito de estar preparados, Paula, sabemos que si bien ya se decretó este término de la emergencia a nivel internacional en nuestro país, de todas maneras estamos enfrentando una situación complicada en lo que respecta al alza de los virus respiratorios, de otras enfermedades que probablemente no han tenido tanto protagonismo durante los últimos años. ¿Qué recomendaciones se pueden entregar a la ciudadanía en ese sentido? Porque hay muchos que todavía optan, por ejemplo, por el uso de las mascarillas.
Claro, acá hay varias cosas. Yo creo que lo que tenemos que ver es que el invierno siempre nos produce un aumento importante de círculos de virus respiratorio. Hoy día no tenemos vacuna para todos los virus, pero sí tenemos vacuna para una de ellas, que es la vacuna de la influenza. Yo creo que ahí también, así como la vacuna del COVID, es fundamental tener protegido a toda la población, y toda la población objetivo, que son los niños hasta los 9 años, los adultos mayores, los enfermos crónicos, se pongan la vacuna en influenza. La influenza puede ser muy grave en la población de riesgo. Y el tercer punto elemental, que es muy fundamental, es la prevención. Sabemos que, y esto lo aprendimos no solamente con la pandemia, lo veníamos aprendiendo antes, los virus respiratorios principalmente nos contagiamos en el invierno porque estamos encerrados. Y ahí es muy importante mantener la ventilación. Si yo estoy resfriado y tengo fiebre, o tengo tos, o tengo síntomas respiratorios, aprender lo que nosotros aprendimos durante esta pandemia, que es testearnos, y si estoy con resfrío y tengo que salir porque no me puedo quedar en mi casa, bueno, ponerme mascarilla. Obviamente no me voy a poner mascarilla todos los días, pero si tengo síntomas respiratorios, ponerme mascarillas porque tengo la posibilidad de contagiar a otro. Entonces, creo que son elementos que son básicos, que lo aprendimos. Y lo más importante yo creo que acá es cuidar a las personas de riesgo. Si voy a ir a visitar a un adulto mayor, si voy a ir a ver a una persona que está en riesgo porque tiene un cáncer o porque tiene alguna enfermedad grave, bueno, yo me pongo la mascarilla porque puedo haberme contagiado con el virus. Entonces, eso que aprendimos en la pandemia tenemos que usarlo con la suficiente criterio de decir, bueno, si yo estoy enfermo, me voy a poner para cuidar al otro. O si es una persona que tiene riesgo y va a tener que salir, estar en un lugar aglomerado, también prevenir y ponerse la mascarilla en ese momento, porque de esa manera siempre disminuye la posibilidad de contagiarse. Yo creo que aquí la vacunación, la ventilación de las casas, de los lugares donde estamos trabajando, evitar los lugares encerrados, y que las personas que tienen síntomas respiratorios, cuidarse y tratar de evitar el contacto con el otro o usar la mascarilla es fundamental.
En esta edición de nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción, conversábamos con la doctora Paula Daza Narbona, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, a propósito de la actual situación sanitaria. Esto luego de que la OMS declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el SARS-CoV-2. Paula, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Nos ha ayudado a aclarar ciertas dudas y proyectar un poco el escenario en materia sanitaria. Que tenga buen día. Hasta pronto.
Muchas gracias y un gusto conversar con ustedes. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Paula. Hasta pronto.
Chao, chao.